¿Y en qué capítulo fue el que ustedes dijeron como, bueno, encontramos el tono? ¿Viste? Porque los simuladores, porque si decimos simuladores después, Damián...
Se enoja.
Nos mata a todos. Los simuladores, ¿en qué momento encontraron, digamos, como esta es, digamos, la estructura o el formato que tenemos que seguir a lo largo de la serie?
El capítulo 3 de la primera temporada.
¿De los mexicanos?
Ah. Sí, ese es el capítulo bisagra, donde ahí ya se entendía un poco el formato, el humor, el tipo de cosas que tenían o podían pasar. Sí, creo que el capítulo 3 fue.
Claro, pues yo le pregunté el otro día a Fe si en algún momento ellos no dudaban como actores del tono, ¿no? Porque tiene mucho de esto de one-liner, ¿no? Los guiones, como un poco un formato más americano, las actuaciones, ese tono casi neutro. Sí. Si en algún momento como actores no dudaban de decir, estamos haciendo las cosas bien o...
Claro. No, yo creo que nadie sabía en ese momento lo que estaban haciendo, porque imagínate que no creo que ni Villarroel supiera o intuyera el éxito que iba a tener, ¿no? Claro. No, me parece que estaban haciendo, el entusiasmo de alguien joven que quiere hacer su serie y que tiene la gran posibilidad de hacerla en un canal de aire, y ya con eso era más que suficiente, incluso los actores. Era una época en que los actores, después de Suárez, habían empezado todos a querer producir algo.
Claro.
Entonces, también ellos tenían la gran oportunidad de hacer una serie producida por ellos en un canal de aire, ¿viste? Era como, solo la oportunidad valía la pena.
Y las peleas o las discusiones con Villarreal y demás, que las contra también hoy de un lado lo toma de diferente, digo, deben haber sido heavy también, ¿no? Porque el formato, la estructura, los rodajes, los tiempos de esa serie no tenían nada que ver con...
Yo pensándolo hoy y teniendo más conocimiento de lo que es la televisión, que en ese momento ninguno tenía mucha idea de lo que era hacer una serie en televisión, la verdad es que lo que hizo Villarreal es admirable, porque se arriesgó con una serie de desconocidos, de actores que no eran conocidos, ni eran taquilleros, de un director que no tenía mucho antecedente, como Damián, guionistas que no teníamos nada escrito, como la verdad, admirable.
Cosa temeraria, ¿no?
Yo creo que tuvo ahí una intuición que no sé si fue tan valorada, pero mira, yo te digo, en el capítulo, que quizás ya lo contaron esto, pero probablemente Martín nos ha contado, en el capítulo 3, el de los mexicanos, es el momento de la hecatombe, del corralito, del todo el quilombo, ¿viste? Y me acuerdo haber llegado al rodaje del capítulo 3 y que empezaba el rumor de, che, cancelan la serie, la serie, porque pero porque es una serie cara, es una serie muy cara
para el estándar
de series. Sigue siendo una serie como difícil de producir.
Sí, que todavía no tenían aire, puede ser.
En ese contexto, como, no había aire, se estaba grabando el tercer capítulo, no había aire. O sea, el tercer capítulo no, ni siquiera, el segundo, porque el primero estaba grabado, era el piloto.
Claro.
Entonces se estaba grabando el segundo capítulo de la serie y viene como una debacle económica nacional.
Sí.
Yo, si soy gerente de programación, la verdad es que digo, bueno, paremos un poco, que recién empezamos y veamos cómo. No, el tipo dijo, vamos para adelante.
Sí.
Vamos para adelante. Y siguió y fue lo que fue, pero la verdad que se la jugó.
Claro, hubo un voto de confianza ahí que...
A full. Con poco material visto, ¿no? Y sin ninguna repercusión porque nadie había visto nada.
No, pero bueno, también creo que como productor tendría esa visión de decir, bueno, esto va a funcionar y realmente como los productores tienen eso.
Sí, evidentemente tenía esa visión, claro.
Patricio, ¿de dónde salió el nombre El Pacto Copérnico?
Sí.
¿De dónde salió? ¿Esto de Damián?
¿El nombre Pacto Copérnico? Sí. Mirá, ese es un capítulo que escribe Damián con Leo Calderone.
Sí.
Se ven los títulos. Es, creo que, el único capítulo en el que yo,
que no, tenés nada que ver.
No participo.
Claro.
Me encanta ese capítulo. Sí. Me parece también de los mejores. No sé de dónde salió El Pacto Copérnico, de dónde salió el título, no sé qué decir.
En algún momento él me había dicho algo de Robert Ludlum, ¿viste? Que los títulos de sus novelas tienen un poco ese formato.
Ajá.
Y yo pensé que, digo, quizás vos sabías un poco, a ver de dónde venía, pero el capítulo del banco, fuera de cálculo, ¿en qué momento lo plantearon, esto de cambiar el formato, que ya la gente está acostumbrado?
Sí, en un momento todos empezaron a decir, che, pero siempre sale todo bien, siempre sale todo bien. En general, los que leían los guiones, el equipo de producción, no sé qué. Sí, está bueno, pero siempre sale todo bien. Y entonces pensamos un capítulo a lo tarde de perro.
Claro.
Tipo de género de películas de los 70, de robo al banco y no sé qué, y la verdad que ese capítulo nos quemó la cabeza. Sí. Por eso, porque nosotros estábamos laburando en ese capítulo para ver qué pasaba, fue que Damián empezó a laburar el Pacto Copérnico con Leo, porque si no, no se escuchaba.
Claro, sí, ese sí es uno de mis favoritos, porque justamente sí, ahí, en el medio de un operativo que ellos estaban montando, tienen que hacer otro, una vuelta de tuerca que es increíble.
Sí, está bueno, la verdad que está buenísimo ese capítulo. Sí, fue el que más costó de todos, creo, las dos temporadas. Sí, fue el más.
Pero además esto, sorprender a la gente, ¿no? Porque la gente se acostumbra al formato.
Sí, claro.
Y sacarlo de esa zona de confort.
Sí, lo mismo el capítulo final cuando... de la temporada 1, cuando sí. Y eso siempre está bueno, esos capítulos, que también son clásicos de las series americanas, ¿viste?
Claro.
El capítulo especial de Navidad, el capítulo...
Sí, es verdad.
Y saliendo un poco de los simuladores, Hermanos y Detectives tiene mucho de tucho, ¿no? Mucho personal. Ay,
sí,
porque esa fue una idea tuya.
Sí, es una idea mía, que... sí, como la vivo como muy 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 personal.
Sí, cuestiones familiares, ¿no?
Cuestiones familiares, que le empezás a meter cosas tuyas. Yo soy de Mercedes, el personaje es de Mercedes, y nada, y como lo que es la relación con el hermano, como un padre sustituto.
Sí.
Esas cosas me parece que son propias, que son es parte también de la sensibilidad que tiene Damián, o sea, en este caso coincidimos. Me acuerdo que yo estaba en un bar... Y Damián me dice, ¿qué estás haciendo? ¿En qué andas? Yo no, escribí un piloto de una serie que quiero ver a ver si se puede hacer, y yo, ¿de qué se trata? Y le digo, es un niño prodigio que ayuda a su hermano mayor, a su medio hermano mayor que no conocía, a resolver casos policiales. Así.
Sí, está
buenísimo. Hizo una pausa de 3 segundos, me miró y me dijo, ¿querés que la produzca?
Claro.
Y obviamente, decía que no, era boludo, ¿no?
Claro.
Claro, si decía que no, me pensé que todavía estaba tratando de que se haga la serie. Con lo cual dije, obvio, sí. Con lo que eso implica, porque también no es un productor que se vaya y te deje, viste, haciendo a vos.
No, no, me imagino.
Dejar entrar, dejar dar la pelota, y tú, bueno, tomá y pasámela de vez en cuando y vemos.
Claro.
Pero sí, no, laburamos muy bien los guiones, mucho
sí,
tiempo.
Aparte tiene mucho esto de simuladores, de la forma en que resuelven los casos, ¿no? Este niño prodigio que tiene mucho de Mario Santos para mí.
Sí, tiene mucho, es verdad. Sí. Tiene, se va ese... Bueno, porque es una especie de cerebrito, ¿no? Que lo piensa todo, sí. Pero está mucho más anclado en el policial.
Claro, sí, por supuesto, son todos casos policiales.
Sí. Sí.
Patricio, vos tenés también una escuela, ¿no? Una especie de laboratorio de guión.
Tengo una escuela que se llama Laboratorio de Guión, desde hace varios años, con una mini carrera, porque también vi que no hay un lugar para el que quiera estudiar guión específicamente, para formar el oficio de guionista, ¿viste? Como
claro.
El guionista en general se forma medio a los ponchazos e intentando escribir lo suyo, y no hay un oficio.
No, además...
Las escuelas de cine no tienen... a mi criterio, una buena formación en guión. Forman directores, pero no forman guionistas.
Es que además necesitas capacitarte también y entender un poco de dramaturgia, ¿no? De análisis.
Claro, exactamente. Claro. Sí, yo tengo como dentro de la escuela hay diferentes materias. Está dramaturgia, está géneros, está análisis, en fin, está el taller, obviamente, hay puesta en escena, hay diferentes cosas que son las que necesita un guionista para tener una idea general de lo que es escribir, ¿viste?
¿Hace cuántos años que estás con la escuela?
Desde el 2007 que estoy con eso.
Mira.
Sí, hace 7, 8 años. Sí.
¿Vos estás dando clase ahí también?
Sí, yo doy clases todos los días ahí. Tengo además un equipo de docentes que fueron todos alguna vez alumnos míos.
Mira.
O casi todos, no todos, pero casi todos fueron. Con lo cual también hay como una especie de coherencia general en el contenido que por ahí otras escuelas tampoco tienen, ¿viste?
Claro, claro.
Lo que pasa en las escuelas, sí me pasa que un tipo te dice una cosa, otro te dice lo contrario.
Claro.
Y por un lado, esa pluralidad está buena, pero cuando vos te estás formando, cuando vos no entendés nada, está bueno que te digan una sola cosa.
Claro, ¿viste? Claro.
Después,
claro.
Cuando esa la tenés clara, bueno, fíjate cómo la contrastás con otra, pero primero no, que no te embarulle en la cabeza.
Totalmente. Y vos como guionista, sos del yo, por lo que... me imagino, debe ser de los guionistas que son como muy puntillosos, como que el guión tiene que ser un guión de hierro, digo, por lo que se ven en tus trabajos, ¿no? ¿Esto es así o te gusta que haya cierto elemento lúdico?
No, es así, o sea, como el guión, de hecho los guiones, las películas que se hicieron son muy, muy parecidas al guión. para bien o para mal, claro, son muy, muy parecidas al guión. Uh-huh. Y yo trabajo de esa manera y prefiero trabajar con el director, uh-huh, para que él me vaya diciendo durante el proceso las cosas que cree que pueden mejorar y qué sé yo, uh-huh, y no encontrarme después con que hizo cualquier otra cosa, ¿viste? Claro. Sí, trabajo así y digamos, me convocan directores que pretenden eso, digamos. No me va a convocar un director que después va a improvisar en el set. Me convoca alguien que quiere una historia más cerrada.
Y una consulta respecto a La Señal, ¿no? Que ahí, bueno, justamente falleció el director y antes de, sí, que empezara el rodaje y tomó el ruedo Ricardo Darín. ¿Cómo, sí, fue la colaboración con él?
Mirá, la verdad que fue de las mejores experiencias que tuve, fue quizás uno de los mejores procesos que tuve y tal vez el peor resultado, digamos, siempre subjetivo esto, ¿no? Sí. Pero la pasé muy, muy bien. Yo iba a la casa de Ricardo. Ricardo es una persona inteligentísima. Uh-huh. Ellos sabían que querían un policial más que lo que tenían antes, que era una especie de comedia. El libro donde está basada la película, que es del propio Mignogna, es, sí, una comedia en realidad. Tiene otro humor y todo. Y ellos, mira, querían hacer otra cosa, un policial. Uh-huh. Y ahí yo hice una especie de casting de guionistas. Esto como, no sé si está blanqueado. Pero mucha presión, porque, digamos, Darín le había gustado lo que yo había mostrado.
Sí. Sí.
Pero el otro director, no. Y tenía su propio guionista.
Mira.
Entonces, claro, en un momento estábamos los dos presentando cosas a ver quién
ganaba.
Quién quedaba, claro.
Sí, sí.
Una especie de reality, ¿no?
No.
Y quedé yo, y la verdad que la pasé muy bien. Visto hoy, yo creo que la película tiene algunas cosas que no funcionan bien, pero bueno, es para discutir en otro momento.
Claro.
Pero el proceso, la verdad que yo no podía entender nada. Es mi primer película esa, como guionista.
Claro.
Ir a la casa de Darín, ¿viste?
Sí, me imagino.
Escuchar lo que tenía todo para decir, no sé, era una cosa como yo aprendía, eran lecciones, cada vez que iba a la casa eran lecciones, ¿viste?
Claro. El otro que es así es Peretti, ¿no? También, como tiene...
Peretti es genial, sí, tiene una mirada para leer guiones, para hacer devoluciones, para...
Te desafía, me imagino que como guionista te desafía, ¿no? Sabiendo que vos presentás algo y la devolución va a ser...
Pero es como todo, vos, sí, le mostrás tu programa de radio a un amigo, ¿viste? Y le decís, ¿y qué te pareció? Bien, loco, me gustó, muy bueno.
Sí.
Y a vos no te sirve, esa devolución no te sirve. Propuesta, no te sirve.
Sí, no, totalmente.
Está buenísimo, es tu amigo, sí, todo, pero no, yo quiero a alguien que venga y me diga.
Claro.
Y tal cosa, y no supieron cómo preguntar, estuvo buenísimo esto, pero les faltó tal cosa, y la, claro, música que pasaron, algo que te sirva.
Sí, totalmente.
Estas miradas son así, ¿viste? Las de Peret y las de los actores... que leen bien, son así.
Claro, porque leer un guión no es digo, no todos los actores saben leer guiones.
No, en general los actores leen su personaje.
Claro.
Posta, ¿eh? O sea, uh-huh, leen su personaje y quieren tener buenas líneas de diálogo, no sé qué, y ya con eso se comporta.
Claro, el ego es como que arruina, pero también, bueno, Peretti se inició justamente la actuación porque era muy cinéfilo y creía que tenía que hacer algo con eso, entonces por ahí tiene que ver con su formación y con su, sí, acercamiento al cine o...
Sí, yo creo que sí, yo creo que tiene que tener que ver con eso y con su intención de hacer películas, digamos, completas, no solamente lucirse él, sino como, claro, que la película esté bien. Sí, claro.
Hablando de este tema de los diálogos en los guiones, ¿un guionista puede, por ejemplo, hablar con un actor, charlar el tema del diálogo? O sea, para que no sea totalmente sí, duro, digamos, el
claro,
el diálogo.
No, yo creo que, no, en general no. Te diría que no se charla mucho, y menos en cine. En televisión tal vez hay un poco más. Sí pasa que podés ir, una vez que aparece el actor que lo va a hacer,
sí,
podés ir modificando el diálogo, después, uh-huh, está la instancia en donde el propio director hace lecturas de guión y puede modificar algunas cosas y eso, pero los buenos guiones, los diálogos, son los diálogos.
Son los que están escritos,
sí, son
y
los
ya.
Que están. De, sí, hecho me acuerdo una anécdota de, bueno, imagínate Damián cómo es con los diálogos, ¿no? Es una cosa como,
sí, 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 sí,
matemática, es matemática.
Aparte esto que dice, sí, que decía Hernández, el one liner, o sea, es como, sí, una estructura de diálogo bastante
de relojería.
Sí.
Claro. Y después en Tiempo de Valientes,
sí, sí,
anécdota. Circulan muchas anécdotas de Damián, algunas eran apócrifas y otras no, pero hacen al personaje. Y en una estaba un actor, que no vamos a nombrar, que decía una línea de diálogo y la decía como él quería, ¿viste?
Sí.
Entonces, no sé, sí, ahora me voy a sacar el saco y después arreglamos todo. Y también decía, no, vos le decís, arreglamos todo y dejo el saco acá. Pero ponele, digo, sí. Y dice, pero Damián, es lo mismo. Bueno, si es lo mismo, decilo como está escrito.
No, Qué grande.
Claro. Es así, viste, como no es lo mismo. Vos estás horas. También claro. Uno escucha, viste, es una película de Darín, no sé qué, dice, qué pícaro, qué bien Darín, qué bien que habla, qué ingenioso que es. No.
Claro,
sí, Darín es así, puede ser la vida, pero esa película, alguien que escribió un diálogo, Nueve claro, Reinas,
sí,
por ejemplo.
Sí, sí, sí. Claro. Reinas, no, sí, pero ahí no también se nota, es bastante parecido a Cifrón, o sea, el Nueve Reinas, el puntillismo claro. de los diálogos.
Al cual Nueve Reinas no podías mover una pieza.
No, seguramente que
no. No te ibas a escapar de eso porque si no la película no funciona.
Claro. No, tal cual. Entonces,
claro.
Sí. Después hay otras películas distintas, con otra búsqueda, en donde quizás el actor tiene otra participación, o la película se va haciendo mucho en los ensayos, son otro tipo de búsquedas cinéfilas, ¿no?
Totalmente. Sí. ¿Y Patricio, ahora en qué estás? ¿Estás escribiendo algo?
Ahora terminé de escribir una segunda versión de una película para Hernán Golfe, con el último tesis
claro.
que es una comedia negra, que estamos ahí esperando a ver que nos digan que sí, que nos den luz verde.
Mira.
Espero que sea pronto eso. Estoy escribiendo una serie de televisión para Brasil, para una cadena de Brasil.
Qué bueno. ¿Viste Narcos?
¿Cómo?
¿Viste Narcos? ¿La serie de Padilla?
No la vi. No. Ah, bueno, mirá, claro, es de Padilla.
Sí, muy bueno.
Esta la va a dirigir Caetano, Adrián Caetano.
Mira, mira qué bueno. Y Patricio, lo último de Simuladores, espero que no te atribule seguir hablando de esto, que la película de los Simuladores, ¿va a existir? ¿Vos estás no, vinculado? Yo, ¿vas a estar?
Ahí, la verdad es que como que escapa a mi
no, yo sé.
A tu decisión.
Hasta donde yo sé, no.
Sí.
Yo realmente creo que si se da una regla de Simuladores, es una cuestión nostálgica, como de que Damián le agarren ganas en el medio de los 455 proyectos que tiene de hacer una película de Simuladores. No lo veo, la verdad, no lo veo, como tampoco veo otra temporada, no sé.
Muchísimo menos.
Yo sé porque Damián me ha contado que él tiene un montón de anotaciones de los Simuladores. O sea, tiene un montón de cosas. O sea, en algún punto tiene el cuaderno de los Simuladores o los cuadernos de Simuladores con capítulos y cosas.
Lo que debe valer es eso, cotiza.
No, es olvidable. La vida esa.
Es invaluable.
De hecho, vamos a hacer una película. Voy a hacer una película ahora, si me acaba de ocurrir. Donde tres o cuatro, porque debería ser como Simuladores,
claro.
Cuatro fanáticos de la serie entran a robar la casa de Damián.
Está bueno.
No, es buenísimo, genial.
Ideas.
Es como excelente.
Una película de robo. Del cuaderno de ideas.
La nueva pesadilla.
Bueno, me ofrezco gratuitamente si es que se llega a realizar. Pago yo, mira, para hacerla.
Buenísimo, bueno.
Patricio, te agradecemos un montón, la verdad, este tiempo, un lujo charlar con vos. Y la verdad que súper claro todo. Hay muchos realizadores y estudiantes que escuchan el programa, así que creo que van a estar tan contentos como nosotros.
Bueno, ojalá haya servido. Les agradezco mucho la comunicación a ustedes.
Por favor,
bueno,
Patricio, un beso muy grande.
Hasta luego.
Chao.
Bueno, chao.
Hablamos con Patricio Vega, uno de los guionistas junto a Damián Cifrón, de Los Simuladores, Hermanos y Detectives, bueno, Tesis sobre un homicidio,
Música en espera, La Señal.
La Señal, un lujo que nos dimos acá en el Pacto Copérnico. Vamos a seguir desmenuzando Los Simuladores porque son estos dos programas especiales. Después quizás nunca más
hablemos de los simuladores,
quizás cambiemos el nombre del programa. Nos deje de gustar Cifrón, pero hoy vamos a cerrar la etapa de los simuladores.
Estaría bueno un día de entrevistar así a los protagonistas del Pacto Copérnico.
Sí.
Uy, sí.
Ahora ya los metí. No.
No, qué locura.
Ese día vamos a llamar a Claribel,
al Puma
y a Claudio Villarroel. Vamos a hablar con los tres. Con Claudio Villarroel para que nos diga cómo fue el momento que tomó la decisión de sostener esta serie que tenía estos estándares tan diferentes al resto.
Excelente.
¿Te parece que nos vamos con un poquito de música?
Sí, esta la presento yo.
Muy
sí,
bien.
Por supuesto.
¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar Fly Me to the Moon de Bobby Womack, de la película Relatos Salvajes.
Muy bien.